decía Clifford Geertz, la antropología es una ciencia hecha de muchos viajes. Y si quisiéramos verdades caseras, mejor nos hubiéramos quedado en casa.
El Aymara es un pueblo milenario dedicado al pastoreo y a la agricultura que habita traspasando las fronteras impuestas por las naciones, en una zona situada entre Bolivia, Perú y el norte de Chile. Esta etnia en su totalidad suma casi 2 millones de integrantes, de los cuales casi 50.000 viven en el país chileno. Hoy vamos a conocer cómo es la vida de los aymaras de Chile, gracias al trabajo de campo de una estudiante de antropología de la UNED que acompaña a la profesora Montserrat Cañedo.
Hola, buenos días, bienvenidos a nuestro programa semanal de antropología. Hoy nuestro programa se titula Tejiendo Aymara. Empezamos con esta música tradicional indígena de los Andes y tenemos con nosotros a Isabel Ponce. Hola Isabel, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Ella es alumna de nuestra carrera de antropología en la UNED y viene a presentarnos un trabajo de investigación que ha concluido recientemente precisamente en la zona andina, en concreto en la ciudad de Arica, en Chile, ¿verdad?
Sí.
Eso es una ciudad al norte, ¿verdad?, de Chile, donde has estado durante unos meses.
Sí, así es. Estuvimos allí con un programa de movilidad internacional, estudiando un semestre en la Universidad de Tarapacá, en la ciudad de Arica, que está a 20 kilómetros de la frontera con Perú, muy cerca del altiplano andino.
Una ciudad de costa, ¿no?
Sí, costera. Así es, al lado del mar, con el desierto también al lado,
cerca,
entre los Andes, el mar, está ubicada allí y es un paraje bastante particular.
Bueno, la investigación que Isabel realizó allí tiene que ver con la artesanía textil y con la comunidad aymara. Cuéntanos un poco, Isabel, en qué consistió el trabajo y cuáles fueron un poco tus objetivos cuando te planteaste realizarlo.
Bueno, el trabajo consistía en relacionar la artesanía textil aymara con la identidad cultural de este grupo. Y se desarrolló sobre todo a través de la historia de vida de una artesana textil para profundizar un poco más en las motivaciones personales de ella.
Uh-huh. Cuéntanos, ¿la comunidad aymara? Para nuestros oyentes, que...
Bueno, los aymaras es la segunda etnia más importante de Chile, uh-huh, junto con los mapuches. Se distribuyen más o menos por el norte de Chile, Perú, Bolivia y el norte de Argentina. Viven generalmente en el altiplano, son ganaderos, tienen unas costumbres tradicionales que todavía mantienen y conservan y generalmente se dedican eso, a la ganadería con animales, con alpacas, llamas, ovejas. Ellos funcionan con ello y hacen también comercio y autoconsumo.
Uno de los elementos más característicos de la comunidad aymara es su producción textil.
Así es.
¿Qué tipo de textiles o de tejidos realizan?
Generalmente ellos, sobre todo las mujeres, aprenden desde muy pequeñas la artesanía textil y se dedican a hacer productos para ellos mismos, como gorros o jerseys, yuanas, que son como ponchos muy, muy largos, chalecos y, bueno, guantes, calcetines, todo tipo de cosas para ellos para abrigarse en el invierno. Bueno, en el altiplano hace mucho, mucho frío. Y además ellos tienen, los aymaras, tienen la creencia de que la mayor parte del frío se va por la cabeza y por los pies, cosa que es cierta, pero que en otras culturas estamos menos acostumbrados a lo mejor a llevar sombreros o los calcetines.
Bueno, yo siempre se lo oía a mi abuela, ¿no? Eso de que el frío se va por la cabeza, ponte un gorro.
Pero las aymaras incluso cuando dan a luz creen que tienen que estar con unos calcetines y con un gorrito puesto, uh-huh, porque si no se pueden enfermar. Entonces para ellos es muy importante para cuidar a los niños y para vestirse ellos mismos. Y luego además lo que hacen con esto es poderlo comercializar y venderlo en otros puntos como Arica o en otras ciudades.
O sea que tiene distintos tipos de uso esta producción textil, ¿no? Es decir, por un lado los usos familiares, pero también es una producción para el comercio, ¿no?
Sí,
es así.
Sí. Además ahora ellos compiten con productos que vienen de Perú y de Bolivia, que son en la mayoría mezcla, son sintéticos y de oveja, y que son mucho más económicos, pero no tienen la misma tradición ni el mismo proceso que los productos tradicionales.
¿Y la venta fundamental de esta producción textil es el turismo o no necesariamente el turismo?
Sí, es mayormente el turismo para ellos. Además, sobre todo, se ubican los artesanas aymaras, se ubican en partes de la ciudad que están, por ejemplo, en el poblado artesanal o en la plaza fundacional de Arica.
O sea, hay un poblado artesanal en la ciudad.
Sí, eso es. Sí, y tienen bueno, allí generalmente es donde los ferries o los cruceros desembarcan en Arica.
O sea,
los
son espacios van allí prácticamente ya cotados para, para el tipismo este, ¿no? De y para la venta comercial. ¿Y cómo se inserta, digamos, la? Bueno, tú estudiaste, sobre todo, lo que hiciste fue una historia de vida, o sea, que trabajaste fundamentalmente con una
sí,
tejedora,
con una
artesana, ¿verdad?
Sí.
Que no sé si pertenece a algún tipo de asociación o es meramente, o cómo se articula un poco este comercio, digamos, de textiles, la producción y el comercio. Es decir, ¿tiene una base familiar, hay asociaciones o cómo?
Claro, la importancia de esta artesana, que fue una de las razones por las que yo la elegí como informante, era que ella participa en varias asociaciones y sobre todo en muchos proyectos. Proyectos que quieren fomentar la identidad cultural como parte de sus productos. Porque además ellos se diferencian y venden parte de su artesanía como artesanía producida por ellos. No solamente son artesanos, sino también producen todo lo que hacen. Ellos tienen animales, hilan y tejen el producto. Entonces el producto va desde el principio hasta el final, pasa por sus manos. Y quieren dar un fomento a esa identidad cultural para resaltar lo que es suyo, primero de la etnia aymara y segundo de la región de
Chile. ¿Y con identidad cultural te refieres exactamente a qué? ¿A las prácticas tradicionales, a motivos, digamos, relacionados que están impresos en los tejidos y que son tejido? ¿A qué elementos te refieres cuando dices
bueno,
que hay una vinculación?
Muchos autores hablan de identidad cultural como los rasgos implícitos de algo, como las características, los símbolos, creencias y tradiciones que comparte una colectividad.
Claro, pero ¿qué elementos en concreto has visto tú?
En concreto la artesanía,
sí, en la
por ejemplo.
De la artesanía
Desde el principio, por ejemplo, ellas aprenden la artesanía como algo básico en sus vidas. Es algo que desde pequeñitas tienen que aprender. Y para ellas forma parte de sus estructuras mentales saber que tienen que saber hacer gorros o otro tipo de cosas.
O sea, que la enculturación, por así decir, de las mujeres, imagino, ¿no? Está
sí,
ligada a la práctica de la
artesanía textil, eso es. Luego, por ejemplo, también encontramos que ellos tienen un sentimiento de pertenencia al grupo muy, muy fuerte y tienen la creencia y bueno, sí, el pensamiento de que si eso lo heredaron de sus antepasados, es algo que deben transmitir a sus descendientes. Y que si ellos lo pierden o no cuidan ese tipo de tradiciones, se perderá y la cultura aymara se acabará perdiendo antes o después.
Que por eso lo hemos titulado un poco, ¿verdad, Isabel? Lo de tejiendo aymara, ¿no? Esa idea
eso
de que
es.
No es solamente una producción, digamos, de unos objetos de cultura material que puedan tener que ver con el modo económico de vida, sino también de alguna manera se está tejiendo lo que es la propia continuidad o la propia reproducción social del grupo, ¿no? Es así.
Sí. Sí, porque durante todas las entrevistas que se hicieron con la artesana, ella repetía muchas veces sobre todo la tradición y la pertenencia a su cultura, a su lengua. Ella además fue muy grato conocerla porque ella aprendió aymara con 21 años, porque fue cuando ella se dio cuenta de verdad de que si ella no lo aprendía eso se iba a acabar perdiendo y no quería perder un fragmento del todo en el que ella se reconoce. Entonces ella aprendió aymara y ahora escribe en aymara, canta en aymara, se dedica a muchas cosas de ese tipo relacionadas con su cultura y a través de la artesanía le da transmite su parte de su cultura a los demás. Porque además no es solamente que ese valor que los objetos tienen es algo que la gente y ella misma les da, no es algo implícito en los objetos, obviamente.
Lo que pasa es que no sé si es así, pero quizá puedo imaginar que a lo mejor el hecho de que, como comentabas antes, el contexto, digamos, de producción y de comercio de este tipo de productos esté ahora de alguna manera modificado, tanto por el impacto del turismo como por la llegada de este tipo de materiales más baratos de otros países, ¿no?, de países adyacentes, puede hacer que esa reivindicación de la identidad sea algo, de alguna manera, que se hace más que en el pasado. Es decir, que en el pasado quizá no había que justificar o que recurrir un poco al valor tradicional
sí,
de esos elementos y que es ahora precisamente en este contexto, ¿no?, tan cambiante y donde quizá este tipo de producciones no sé si se venden menos, a lo mejor por su alto precio. Entonces ahí sí tiene sentido esa reivindicación, ¿no?, de la
eso
identidad
es,
que en el fondo es una reconstrucción, es decir, que no es algo que se mantiene la identidad como, digamos, eternamente igual a sí mismo, ¿no? Sino que se reconstruye precisamente desde estas nuevas condiciones, ¿verdad?
Claro. Allí ellos, por ejemplo, en este aspecto hay dos razones para esto. Por un lado tenemos la motivación comercial, que en un mercado tan competitivo y de productos tan baratos hay que diferenciarse y ser originales y especializarse en algo. Y ellas entienden la identidad cultural y lo que transmiten como un valor añadido al producto que venden. Por un lado, ellos intentan transmitir todo el tiempo que los productos son mucho más caros que los que vienen de Perú y de Bolivia. Y claro, cuando la gente se acerca y ven que los productos son más caros, siempre se plantean un poco ese precio de dónde viene. Y las artesanas intentan explicar que en realidad ese precio es porque es algo artesanal, es alpaca, es 100% alpaca y todo, y está procesado de una determinada manera. También otra de las razones es que en los últimos años se ha hecho una labor de protección indígena muy importante a través de instituciones y del propio gobierno de Chile, y gracias a este tipo de actividades y de tareas se ha hecho como una especie de campaña de sensibilización, y a través de ello los propios aymaras ahora valoran mucho más su cultura.
Lo cual no es paradójico, pero es decir que es, a lo mejor contradice un poco esa idea que tenemos de la identidad, digamos, de los pueblos como algo auténtico, digamos, intrínseco, separado de otros procesos, y en el fondo pues se produce precisamente en el entrecruzamiento de esas comunidades con otras dinámicas, pues en este caso estás comentando estatales y también comerciales, ¿no? O sea, es un poco ese entrecruzamiento, digamos, complejo, ¿no? Que has sabido ver muy bien en este trabajo que estás planteando. Bueno, ¿y aprendiste a distinguir entonces los tejidos auténticos de los importados o no?
Sí, la verdad que en el tacto se nota mucho, mucho más. Y en el hilado, sobre todo. En el hilado y en los dibujos. Pero se nota mucho.
¿Qué tipo de figuras tienen?
Pues, por ejemplo, tienen sobre todo figuras geométricas más fáciles, claro, para hacer en tanto tejidas en un telar o a palillos, como lo llaman ellos, que es el típico punto. Y bueno, generalmente tienen eso, figuras geométricas que simbolizan ríos, montañas y cosas muy, muy relacionadas con el entorno altiplánico.
Me imagino que los colores quizá también serán importantes, ¿no? El uso de los colores, tendrá algún...
Generalmente ellos tejen en café, marrones, plomo, grises, negros, blancos, pero ahora también se está innovando mucho más e intentan, bueno, reinventarse un poco y teñir de las lanas de otro tipo de colores, pues más juveniles, o que se adapten más al mercado.
Bueno, ¿y qué tal fue tu era tu primer trabajo de campo, creo, ¿no?
Sí.
Así, por lo menos de una manera con cierta extensión, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia con la metodología propiamente antropológica?
Pues buena, la verdad que allí, con toda la experiencia del viaje a Chile y de estar lejos de casa, esto fue una experiencia más de inmersión cultural. Además, yo, aparte de las sesiones que tenía con ella, que se basaban sobre todo en entrevistas y en observarla en su lugar de trabajo, intentaba acompañarla también en sus acciones cotidianas, y aprendía mucho a través de ella, porque intentaba que ella me contara, hasta que era una historia de vida, aparte de su trabajo, también un poco cómo ella había llegado hasta allí. Por eso averigüé que ella aprendió muy tarde a hablar aymara, que ella se dedicó muy tarde también a la artesanía textil, aunque lo había aprendido desde pequeña. Hablábamos de todo tipo de cosas, y eso me hacía aprender de la artesanía en sí, de ella misma, y también de la ciudad, de la cultura chilena, del entorno, de las tradiciones y de otro tipo de cosas.
La experiencia de Isabel es también, me parece a mí, muy interesante, porque ella viene, y bueno, ella es estudiante de antropología, antropóloga ya prontísimo, pero ella viene del turismo, ¿no? También ha hecho turismo, y le interesa un poco este entrecruzamiento, quizá, ¿no? Entre el turismo y la antropología. ¿Qué crees que puede aportar la antropología, digamos, a las personas que tienen una formación o quieren dedicarse a la actividad turística?
Bueno, y la antropología, yo creo que para todo da una vuelta de tornillo a la mayoría de los temas. Se puede ver el turismo como otra manera de replantearse las cosas y de ver, a través de las actividades turísticas normales a las que nos enfrentamos muchas veces, toda la cultura que siempre está ahí, porque la cultura al final lo abarca todo. Entonces, entender ese simbolismo y esas estructuras mentales de la gente a través del turismo y de lo que hacen puede ser importante y puede ser algo que ofrece la antropología.
Entonces, ¿a ti te gustaría un poco continuar? A veces nos preguntan nuestros estudiantes o nuestros oyentes, bueno, la antropología, ¿qué tipo de salidas puede tener más allá de, pues eso, de la salida académica o de la investigación pura y dura, ¿no? Entonces, a mí me gusta siempre resaltar con nuestros invitados porque a nada que hagas, que traes invitados, te das cuenta que cada antropólogo en realidad tiene un entrecruzamiento con otro tipo de disciplinas y con otro tipo muy, muy interesante. Entonces, en tu caso estás un poco en ese entrecruzamiento entre la actividad profesional turística y la antropología, que me parece que es interesante también para mostrar cómo la antropología puede aportar también a ciertos desempeños profesionales, ¿no? ¿Tú te ves en el futuro de qué? ¿De antropóloga haciendo de guía turística o diseñando programas de turismo pero con una sensibilidad antropológica o cómo?
Sí, algo así. Sí, yo me veo en el turismo con una mezcla. Con ese tipo de mezcla de aportar al turismo esa visión antropológica, de escribir tanto sobre antropología o sobre viajes, pero siempre teniendo en cuenta las dos cosas. Porque si hay algo importante es que hay que saber un poco de todo y que mezclar ciertas disciplinas al final puede dar un resultado muy bueno.
¿Y te gustaría de alguna manera continuar con este trabajo de campo que has empezado o es un poco algo que has hecho en un periodo de tu vida que ya de alguna manera no vas a darle continuidad? Porque sí que es cierto que en este tipo de temas también el turismo tiene un impacto tremendo en la, como has estado contando,
sí, mucho,
digamos, en toda la entrevista que hemos estado haciendo. Entonces, ¿te interesa el estudio antropológico en profundidad de estos temas o digamos que, bueno, es algo que has hecho en un determinado momento y no vas a continuarlo?
Bueno, un poco de todo. En realidad fue algo, parte de la experiencia del programa en Chile. Uh-huh. Y luego además también, si tuviera la oportunidad de continuar, me gustaría continuar algo sobre este tema, porque además la cultura aymara es muy interesante, pero más como antropología aplicada. Uh-huh. Para intentar hacer algo también con ese tema.
Sé que también te gusta la escritura.
Sí.
¿Verdad? Que además en eso que hablábamos de compatibilizar turismo y antropología, te gustaría también dedicarte a la escritura. No sé si has escrito algo a partir de este proyecto de campo. Es decir, algo, por un lado, algún trabajo, digamos, académico y por otro lado, algún tipo de narración o de...
Bueno, para narrativa...
¿La experiencia con la escritura de esta a ti te interesan?
Sí, la verdad que sí. Para tanto personal como para otro tipo de cosas. En la Universidad de Tarapacá, por ejemplo, colaboré con ellos para escribir algún artículo sobre, también para que el resto de la gente conociera este tipo de programas de movilidad, que conocieran que había estudiantes españoles estudiando en Arica, haciendo diferentes cosas. Y a raíz de las experiencias del trabajo de campo, pude escribir sobre la experiencia propia de un español en Chile, ¿no? Uh-huh.
Esperamos poder dedicar ahora pronto un programa específico a esta experiencia que tú y algunos compañeros más habéis tenido, ¿no?, con este programa de movilidad,
sí,
internacional. Bueno, yo creo que nos vamos a ir despidiendo ya. Antes, Isabel, quisiera que nos contaras, hemos escuchado al principio una canción muy,
sí,
bonita con la que nos vamos a despedir, que nos cuentes un poco, nos la ha traído Isabel como regalo, en que nos cuentes un poco quiénes son y qué tipo de música.
Bueno, esta pieza se llama Socoroma Instrumental y es, pues Socoroma es uno de los pueblos del altiplano, es de un grupo ariqueño que nació eso en Arica, en Chile, en los años 80 y se llama Arak Pacha. Para los aymaras, Arak Pacha significa lo que podríamos entender nosotros como el cielo, que está un poco más arriba, donde están los dioses. Esa es la traducción.
Vale, pues nada, nos despedimos entonces con Arak Pacha, Socoroma Instrumental.